Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a una nueva edición de este programa Entre Amigas, un programa para la mujer, mujeres. Bueno, ¿qué les voy a contar? Muy activas, por lo menos mucho material de trabajo, como decimos siempre. Yo no sé si ese cuadernito que Natalia dice, ¿ustedes lo tienen? Lo cierto es que Natalia para anotar sí tiene.
Yo siempre tengo alguna cosita para anotar. Bueno, primero que nada, la bienvenida a nuestras amigas, mi saludo también al programa de hoy. Y me imagino que si tienen un cuaderno, aquellas que son oyentes de años, ya deben ir por el segundo tomo, por lo menos, ¿no? Porque ya hace un tiempo que estamos en el programa.
¿Cuántas recetas habrán probado y las ideas que les da Entre Amigas? La otra vez se comunicaba una oyente y decía, si ustedes supieran cuántos cocinarán, las sugerencias que ustedes dan, en el caso del programa que se hace en Uruguay, que se hace por las mañanas, bueno, ahora dependerá de cada radio cuando emite, ¿no? Ajá. Si es en el horario del mediodía o de noche, pero en el caso de Uruguay, que se hace en vivo y de mañana, bueno, varios dicen que toman las ideas para luego cocinar.
Vamos a ver si toman la receta de hoy, que es muy sana y es pensada para chicos, para niños.
A ver.
Crema de avena al caramelo.
Ay, qué rico. Siempre digo lo mismo, en realidad me gusta todo, me parece.
Y esto es muy sano, muy saludable, y es buen alimento para que crezcan fuertes. Necesitamos 1 litro de leche, 1/3 de taza de avena, 1/2 taza más 2 cucharadas de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla para darle sabor, 150 gramos de galletitas dulces molidas, y 1/2 taza de azúcar para preparar caramelo, porque también le tenemos que dar un atractivo. La avena sola a veces no les cae muy simpática, pero esta es bien especial. Tenemos que hacer así. Hervimos durante 5 minutos la leche con la avena y 2 cucharadas de azúcar. 5 minutos hirviendo, no 5 minutos que lo ponen a calentar. Aparte batimos los huevos con 1/2 taza de azúcar y la vainilla. Bueno, agregamos la mezcla de avena a la de huevo, revolviendo siempre para que se integre bien y quede sin grumos. Y luego volvemos todo a la olla. Lo dejamos en el fuego durante 2 o 3 minutos más para que se cocine bien. Bueno, cubrimos una fuente de mesa con la galletita molida y vertemos encima la crema de avena. Cuando tenemos eso, chorreamos con caramelo. Lo tenemos que hacer con la otra 1/2 taza de azúcar y un poquito de agua, preparamos el caramelo y dejamos enfriar y luego lo servimos. Entonces nos quedan las galletitas abajo, la crema de avena y los trocitos crocantes de caramelo entre medio de la crema de avena.
Impresionante.
Bien, qué para niños.
Rico. Bueno, no sé si soy tan niña, pero me gusta igual. Y bueno, ha llegado el tiempo de la música. Después me vas a tener que explicar por qué elegimos recetas para niños, porque me parece que tiene que ver con la temática de este programa.
Bueno, como te prometí, como me hiciste prometer, mejor dicho, te voy a explicar por qué elegimos una receta pensada para niños. Porque la entrevista tiene que ver con niños, Sandra, realizada con dos papás muy especiales que, teniendo un bebé en la familia, un hijo, se enteraron que iban a tener mellizos. De hecho, los tienen y son muy lindos y, bueno, cuentan su experiencia sobre cómo es tener la familia aumentada de golpe. Así que vamos a escuchar la entrevista.
Muy bien, amigas, ha llegado el momento de la entrevista y estamos recorriendo. Hoy no estamos en estudio, hemos venido a una casa de familia porque creo que es el mejor lugar para entrevistar a padres de mellizos, que les es bastante difícil trasladarse, me imagino, con todos los hijos de un lado para otro. Estamos visitando a Claudia, a Guille, que son padres, primeramente de Nico, y después, cuando esperaban que venía el segundo hijo o hija, de repente, hijo e hija, ambos.
Exactamente. La verdad que fue toda una sorpresa porque, siempre pensábamos que podía ser una posibilidad, pero no pensamos que fuera a pasarnos a nosotros. Siempre era toda una risa. Ay, sí, que podía ser. Pero después cuando fuimos a la primera ecografía y la doctora nos dijo, ay, ¿ustedes tienen un hijo? Sí. Ah, ¿tienen uno solo? Sí, sí. Ah, porque ahora vienen dos. Y nosotros ya ahí nos mirábamos entre los dos y no sabíamos qué hacer. Pero está, fue mucha, mucha sorpresa.
¿Qué se pasa por la mente de un papá que le dicen, bueno, vienen dos, le dijo la enfermera, o la doctora? Las responsabilidades económicas, el trabajo, el cuidado, la alegría, la emoción, ¿qué?
Bueno, buenas en principio. Cuando nos enteramos, la verdad que Claudia, bien como madre, enseguida se largó un lagrimón de alegría y yo me quedé choqueado pensando qué íbamos a hacer en el futuro. Bien pensamiento de madre y padre, ¿no? Pero bueno, fue un shock bastante fuerte para el principio. Cuando nos enteramos que iban a ser dos, todo, ¿no? Desde dónde lo íbamos a meter, dónde íbamos a vivir. Nosotros recién nos habíamos mudado a un lugar un poco más grande. Pero bueno, te cambia toda la mentalidad. Y uno le costó acostumbrarse. Como padre le costó acostumbrarse, pero bueno, hasta también en la parte económica vimos la mano de Dios, porque a mí me salieron cosas que no tenía pensado y un trabajo casi sin hacer horas. Entonces la verdad que nos dio bastante tranquilidad el saber que Dios estaba cuidando todas las cosas, ¿no?
Todos los detalles bajo el control de Dios. Y contame un poquito, me imagino que a la madre también le vienen otros pensamientos, que tiene que ver con el embarazo, que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con otras cosas que son propias de las mamás.
Sí, era todo como muy... Al principio yo decía, bueno, ¿cómo va a ser el embarazo? Tenía pila de miedos, porque, claro, uno, cuidando uno, ya la panza como que te vienen muchas cosas. ¿Cómo va a crecer? ¿Que me tengo que alimentar bien? ¿Que tengo que cuidarme, descansar? Estaba trabajando. Pero al ser dos, como que todo eso se multiplicaba así, se aceleraba. Entonces está, y aparte está, no quería que pasara nada entre medio que pudiera afectar el embarazo, que yo los dos pudieran crecer los dos bien, y está, y eso era importante, pero yo sentía que Dios estaba ahí, y que cada paso que se daba como que fue sí, con otra, no tanta tensión, porque con Nicolás habíamos pasado bastante en todo el periodo del embarazo, pero con ellos como que Dios estaba de otra forma y nos estaba ayudando de otra forma.
Vos me decías, sufrieron algunos temores con Nicolás, por ejemplo, porque vivieron ustedes también la pérdida de otro niño antes de Nicolás. Sí. Eso, después de tener un hijo bien, como que bueno, uno ya se alivia y enfrenta las cosas con otro ánimo.
Sí, 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 es otra cosa, sí, porque lo habíamos, el embarazo de Nicolás fue lo más bien. Yo me sentí bien, él fue creciendo bien, nació bien, o sea, nunca hubo una complicación. Se dieron muchos pasos, sí, de cuidados, muchas ecografías y todo, pero no pasó nada que nos hiciera pensar que podía ser un embarazo malo o un parto malo. Uh-huh. Entonces con ellos, claro, se había acentuado eso, pero estábamos más tranquilos por eso.
¿Te fuiste enseguida a la Biblia a leer el caso de Rebeca?
No, no, pero me acordaba que se peleaban en el vientre y yo decía, algunas veces me parecía que sí, que se estaban dando así, pero no, no. La tenía muy clara esa historia, la historia de Rebeca.
Vamos a contarle a las oyentes que a lo mejor alguna recién está embarazada de mellizos y se preguntará cómo es eso de que se muevan dos adentro del vientre.
Yo al principio, cuando recién se empezaron a mover, claro, no ubicaba mucho. Después cuando iba a la ecografía y me decían, ay no, la nena está sentada o está para este lado y el varón está acostado, como que era más fácil identificar. Pero había en un lado de la panza que no sabía cuál de los dos era, bien en el medio, pero sí, se movían pila. Cantidad.
¿Cómo eligieron los nombres, Guille?
Bueno, siempre el segundo, si era nena, tenía la... primordial la opinión de la madre, porque ya veía si era varón, el primero con Nicolás, si era varón lo iba a elegir yo, y si era nena ella, entonces como fue varón lo elegí yo, y bueno, ya tenía, pero cuando dijeron que eran dos, digo, bueno, hay uno para cada uno ahora. El de la nena ya lo teníamos pensado, pero bueno, el de Federico fuimos descartando y viendo, y bueno, al final llegamos a un acuerdo entre los dos de llamarlo Federico.
Así que tenemos a Federico y a...
Federico Ismael y Lucía Micaela.
Buenísimo, ¿que ya tienen cuánto?
Y ya llegaron a los 6 meses, nos parece mentira, a veces lo vemos y nos parece mentira que ya hayan llegado a los 6 meses, pero bueno, acá están 6 meses, sanitos, gracias a Dios, todos los controles muy bien, nacieron con un peso muy lindo, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, ha salido todo bien, ¿no?
Eso, hay que darle gracias a Dios por estas lindas bendiciones en la vida. Vamos a ir a una pausa musical. Lucía nos mira atenta mientras estamos conversando y luego venimos con más historias, a ver qué pasó con el hermano, cómo lo vivió Nico, esta llegada invasiva de dos hermanos a la vez. Continuamos, amigas, estamos en la casa de Claudia y Guille y también, bueno, tendríamos que nombrar a Lucía, Federico, a Nicolás, toda una gran familia y se agrandó, se multiplicó de repente. Contame un poquito, Claudia, ¿qué vivió este hermanito? ¿Cómo le contaron a Nico? Y ahora me vas a contar la edad que tenía Nico cuando se entera que va a tener dos hermanos además. ¿Cómo le explicás? ¿Cómo hacía él para entender que en la panza de mamá había dos bebés?
Bueno, al principio cuando yo recién nos enteramos que yo estaba embarazada, bueno, esperábamos un poco más para ver que me hicieran una ecografía para saber que estuviera todo bien. Entonces decidimos decirle unos días antes de la ecografía que mamá se iba a ir a hacer una ecografía, que iba a ver por la tele, que iba a ver un hermanito. Bueno, ahí él estaba muy en eso porque en el jardín muchos de los compañeritos habían tenido hermanitos. Entonces como que él me estaba pidiendo, nos decía, ay, yo quiero tener un hermanito, yo quiero tener un hermanito. Y el día de la ecografía fuimos con él. Y él entró y vio, al principio estaba re asustado porque claro, no quería que me hicieran nada, miraba todo muy así, pero después cuando vio que eran dos, como que él no entendía mucho, pasó como 3 o 4 días que no hablaba del tema y nosotros no se lo sacamos el tema, como que estaba en otra. Y después sí empezó a decirle, decía a todo el mundo, ay, mi mamá tiene 2 hermanitos en la panza, 2 hermanitos. Y claro, como que eso él al principio no lo entendía mucho, después cuando empezó a ver que la panza crecía y todo, no sé qué se imaginaría él, pero sabía que había 2, incluso él me daba 2 besos en la panza, te quiero mucho, decía para un lado y decía te quiero mucho para el otro, o sea, él como que notaba, no sé si se daba cuenta realmente que eran 2. Yo creo que eso lo palpó más cuando fue al sanatorio y me vio con los 2.
Qué impresión, me imagino, ponerme en la cabecita de él, ¿no? ¿Cuántos años, Nico?
Y 3 años cuando yo quedé embarazada, ahora tiene 4.
¿Y cómo fue la conducta, Guille, de tu hijo mayor, de Nico? ¿Él cambió, te demandó más como papá, estar más tiempo contigo o con Claudia? ¿Cómo fue su reacción, esto de sentir que ahora éramos más en la familia?
Bueno, nunca me voy a olvidar la primera vez que él fue. Enseguida lo primero que hizo antes de ver a los chiquilines fue darle un abrazo a la madre, como diciendo, acá estoy mamá, quiero verte, la extrañaba. Pero la reacción de él, sin lugar a dudas, fue de buscar sus espacios, retrocedió en algunas cosas. Ya había superado el tema de dormir con nosotros, ya estaba durmiendo en su cama solo, volvió a dormir con nosotros. O sea, tuvo un retroceso en algunas cosas que él ya había superado, que lo consultamos y nos dijeron que a nivel profesional que era común, ¿no? Que era normal que él se sintiera como que en algunas cosas medio desplazado. Pero él sin lugar a dudas buscó su espacio, tuvo muchos celos, con ellos no, con ellos siempre los cuidó, las cosas que le hacían nomás era de bruto, no era de por estar celoso, y con nosotros sí mostró todos los celos, ¿no? Nos gritaba, quería llamar la atención permanentemente, con nosotros sí demostró mucho celo, pero de a poco como que fue viviendo también la etapa de sus hermanos y como que ellos lo ayudó a ir superando las cosas, ¿no? El tema de ahora compartir cosas con ellos, todavía de repente algo le compra algo para comer o algo así, claro, es todo para él todavía, ¿no? Pero ya nos damos cuenta de repente cuando alguien le trae algún busito o algo, ropa para los 3, él le abre el regalo a los 3, él primero abre el suyo, por supuesto, siempre pregunta, primero abre el suyo y después lo de los hermanitos queda como en un segundo plano, ¿no? Pero gracias a Dios lo ha ido superando, le costó, le llevó su tiempo, y también un poco que él pudiera interpretar realmente que lo que venía era una nena y un varón, ¿no? Para él de repente el tema de Lucía lo chocó un poco más, porque claro, una cosa nueva, ¿no? Que venga una nena, que era una cosa como que él no lo tenía en mente, ¿no? Siempre hablábamos de uno, pero bueno. El enfrentar una nena y un varón fue bastante duro.
¿Cuál fue la impresión cuando llegó al sanatorio? ¿Qué te acordás de eso, Claudia?
Bueno, me acuerdo de eso que dijo Guille, del abrazo que me dio, como diciéndome, ay, ¿dónde estabas? Y aparte, claro, al ver a los 2 hermanitos chiquititos, los tocaba, los miraba, ay, ¿cuál es Lucía? Ay, ¿cuál es Federico? Como que al principio no sabía ni cuál era cuál, los miraba los 2 y nos miraba a nosotros, cómo los agarrábamos y eso. Pero después yo creo que a él lo que más le gustó cuando vinimos acá a casa, a pesar de que eran 2 que venían, todo lo nuevo, pues claro, él como que sentía que no estábamos los 2 porque habíamos estado en el sanatorio y todo yendo y viniendo, entonces claro, no, él no entendía qué era lo que iba a pasar después. Uh-huh. Entonces después al estar acá en casa como que él fue otra cosa.
Fue entendiendo cómo iba a ser la dinámica de vida futura, digamos.
Exactamente, claro, como que cada día la rutina, al principio el tema de dormir poco, Está, eso lo complicaba porque los gurises lloraban y todo, pero está, como que lo va tomando de a poco, fue viendo la rutina, como que lo ayuda también.
¿Tuvieron que hablar en forma especial con la maestra para que lo preparara también?
Sí, en el jardín sabían que íbamos a tener mellizos, entonces como que estaban también conversando con él y viendo a ver cómo había actuado, pero en el jardín como que no mostró, estaba muy contento y decía que iban a venir los hermanitos, que mamá, que la panza, contaba cosas así.
En cuanto a Dios, él preguntó algo, lo relacionó esto con Dios o ustedes se lo explicaron de alguna manera especial.
Claro, nosotros siempre le explicamos que Dios nos creó, bueno, estábamos en eso con él, que Dios nos creó, que creó a los hermanitos, que Dios había puesto a los hermanitos a la panza de mamá. Entonces, como que él lo tenía muy presente eso. Y en ese tiempo, cuando nacieron los hermanitos, él aceptó al Señor en su corazón. Que eso estuvo bueno, porque él le encanta todo lo que es. A veces dice, ay, vamos a hablar de Jesús, vamos a contar y eso. Pero sí, lo tenía muy presente que había sido Dios el que los había puesto.
Bueno, vamos a la última pausa musical de la entrevista y luego ya venimos hablando un poquito más de la vida social, porque todo cambia, me parece. En una familia cuando se agranda de golpe, me imagino que los compromisos, este hecho, no poder salir a grabar una entrevista tranquilos u otras actividades, ir al cine, ir a la iglesia, todo se complica. Ya volvemos.
Si algo puedo hacer, Señor, aunque pequeña soy, no miras a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti. Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones conmigo. Usaste algo, pon en él tu unción. Quiero ser.
Bien, amigas, continuamos en esta linda entrevista. Aparte, ustedes ni se imaginan, entre música y música nosotros charlamos otro montón de cosas. Lucía aprovecha a jugar con sus sonajeros, los demás niños también jugando, en fin, menos Federico, que parece que duerme, ¿eh? Y eso que dicen que no duerme tanto, pero ahora justo lo encontramos en la siesta. Bueno, les preguntaba por la vida social, ¿no? Ustedes, son dos personas que estaban muy comprometidos, en las actividades de la iglesia, fueron mucho tiempo maestros de adolescentes, con muchas cosas que dependían de ustedes en la responsabilidad y de repente, bueno, ahora todo cambia. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se están manejando con eso?
Bueno, sí, la verdad que estábamos bastante, bastante comprometidos en las cosas de la iglesia, con un grupo de amigos que hacíamos ejercicio, jugábamos al fútbol y un montón de cosas. Y bueno, con Nicolás lo fuimos superando, pero ahora con estos dos, la verdad que nos superaron ellos a nosotros y hubieron cosas, por lo menos por este tiempo, que tuvimos que dejar, ¿no?
¿Cómo lo sienten eso? ¿Se sienten más alejados del grupo de la iglesia? ¿Sienten que les gustaría estar más en el salón, digamos, de la iglesia, por no decir porque la iglesia en realidad son todas las personas que integran el grupo? ¿O sucedió que la iglesia se acerca a ustedes y viene a la casa? ¿Cómo están viviendo esta etapa? ¿Se sienten aislados, no?
No, la verdad que la participación de la iglesia ha sido un apoyo tremendo, ¿no? La verdad que no tenemos nada que decir porque nos apoyaron en todo momento, vienen, nos llaman, nos vienen a buscar. Casi todos los domingos siempre hay alguien que nos llama y dice, miren que los voy a buscar, estén prontos. Las veces que a veces no vamos es porque realmente o estamos medio cansados, o vemos que de repente alguno de los tres ya no se siente bien, pero el apoyo de la iglesia ha sido tremendo. Igualmente nosotros hemos sentido, ¿no? Entre las muchas cosas que hacíamos fuera de casa, que ahora estamos viviendo otra vida y estamos acostumbrando más a vivir entre las paredes nuestras ahora, más que salir, ¿no? Pero bueno.
Buscando un propósito de Dios en esto también.
Sí, claro, sí. Siempre tratando de por lo menos agarrarnos de toda la gente que nos ha visitado, que no es de la iglesia, para también explicarle un poco en lo que creemos y por qué Dios lo ha permitido así, ¿no? hay gente que no ha dicho, tienen dos, yo me mataría, no aguantaría. Y bueno, uno aprovecha ahí en ese momento también para de repente darle testimonio de que con Dios las cosas se pueden hacer, ¿no?
Y es realmente muy lindo y a todos nos nace agradecer a Dios cuando vemos a Lucía y Federico, porque son realmente un solcito precioso, si uno los ve, como ustedes decían en el primer bloque de la entrevista, bien sanitos y... es muy lindo, ¿no? Y motivo de gratitud también.
Sí, la verdad que sí, eso es re importante, porque uno los ve cada día, los adelantos, que son niños normales, o sea que no tenemos, no son enfermitos ni nada, entonces eso para nosotros es re importante. Entonces eso también te ayuda cuando estás, que te gustaría ir a algún lado, de repente no podés porque somos muchos, o se complica, pero sabemos que Dios está ahí, entonces eso está bueno también. Uh-huh. Y nos ayuda también a fortalecernos como familia, porque eso lo precisamos también.
Muy bien, Claudia, vos además venías con un proyecto como cantante, con un grupo que estaban formando, actuando en diferentes lugares con canciones cristianas, venían con el proyecto de grabar un disco y de repente el embarazo. ¿Cómo se vive eso en medio de un proyecto tan ambicioso? Pero tan lindo, ¿no?
Sí, fue cuando les dije a los chiquilines que estaba embarazada. Bueno, ya estábamos pensando en grabar y bueno, decidimos ensayar hasta que yo pudiera, hasta que me lo diera la panza, más o menos.
¿Hasta cuándo pudiste?
Hasta los 4 meses, porque ya ella tenía una panza enorme, entonces ya no podía ir mucho a los ensayos y eso. Entonces ensayamos hasta ahí, después como que ellos primero empezaron a grabar los instrumentos y yo era la última, entonces dijeron, cuando tengas a los bebés, después cuando estés mejor, ya empezamos a grabar contigo. Y fue así, empezaron a grabar conmigo. Yo en realidad soy la última de toda la grabación, pero no es un proyecto que haya dejado, es más, creo que es el que voy a seguir así medio, porque es lo que yo siento que Dios quiere que yo haga.
De todos modos, una dinámica y disciplina de ensayo semanal, como tenían antes, ahora es difícil mantener, ¿no?
Sí, ahora no hemos empezado todavía porque como estamos grabando, en realidad ya teníamos varios ensayos adelantados en cuanto a eso. Entonces grabamos y después va uno y ensaya un poco y graba. En realidad no es ensayo semanal. Pero la idea es empezar nuevamente con eso porque sí, lo precisamos.
¿Y ahí te llevas el coro de ángeles que tenés?
Sí, por lo menos a uno de los angelitos me lo voy a llevar. Los otros dos no sé.
Bien, ¿cómo ha sido el apoyo del resto de la familia, Guille? Yo sé que ustedes tienen una familia muy unida y siempre se apoyan mucho, pero ¿cómo lo vivieron en esta situación?
Bueno, el apoyo fue grande, ¿no? Primero de mi padre, que cuando nos enteramos que era Andor, le dije, acá tenés que hacerte cargo vos, porque mi padre en realidad es mellizo. Entonces pensamos que todo viene por ahí. Entonces ya le tiré toda la responsabilidad de que él nos apoyara, pero no, la verdad que nos han apoyado, ¿no? En todo sentido, siempre están dispuestos a ayudarnos y todo, y la verdad que la familia estuviera con nosotros en este momento, o cuando recién nacieron, que fue el cambio más importante, nos ayudó mucho, ¿no?
En alguna oportunidad entrevistamos a tu mamá también y además está en el Río de la Plata decimos chocha, que es una expresión como decir que está súper contenta.
Sí, mamá, la verdad que fue impresionante para ella porque fue un shock al principio, que no entendía cómo iba a ser con dos. Y después todo el hecho de estar con nosotros y verlos, ayudarme a mí en todo el tiempo que estuve internada, ella se quedaba conmigo. Y bueno, ella cada día vive todos los cambios y todo, es toda una sorpresa para ella, pero sí está chocha.
Bueno, las últimas palabras, que ya se nos ha ido el tiempo de la entrevista, pero para dejarles unas últimas palabras a nuestras amigas.
Y bueno, yo creo que lo más importante es agradecerle a Dios, porque en cada cosa como que uno ve la mano de Él. Y la vemos claramente, la estamos palpando día a día con ellos. Y yo creo que Dios, lo que nosotros siempre le pedimos, que Dios nos dé las fuerzas para poder, y la sabiduría para saber guiarlos en los caminos de Él. Porque bueno, uno tuvo la oportunidad de que sus padres le enseñaran, entonces es bueno también poder pasárselo a los hijos. Y eso creo que es lo más importante.
¿Y un consejo de Guille para los padres?
Bueno, a nosotros nos ha dado mucho trabajo, pero tomamos esto como una herencia del Señor, ¿no? Como dice su palabra, los hijos Dios nos los presta por un tiempo, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, inculcarle todas las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de la Biblia, demostrarle todo el amor que Dios a través de Jesucristo nos ha dado tanto a Claudia como a mí, y bueno, lo tomamos prestado con gran responsabilidad como padres de transmitirle ese mensaje y de saber que con Dios todas las cosas se pueden, ¿no? Dios es fiel en todas las cosas y bueno, tomarlo de esa manera, ¿no?
Muchísimas gracias, y a Lucía también, que ha sido la invitada más jovencita en este programa para la mujer, ¿eh? Muchísimas gracias y bendiciones.
preciosa la experiencia de poder estar con estos padres en su casa, poder ver esos niños creciendo tan saludables, poder, bueno, ver la mano de Dios en cada cosa. Y estaba pensando en algunos textos de la Biblia, justamente donde Dios promete su cuidado, su protección y su apoyo en todas las circunstancias de la vida. Así lo dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 55 y en el versículo 8, donde dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, así dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Bien interesante es ver cómo Dios tiene planes superiores a los que nosotros podemos imaginar. Así se vio en la vida de este matrimonio, y también puede ser en la vida nuestra, ¿no?
Exactamente, Sandra, y es nuestra oración siempre que nuestras amigas que nos escuchan puedan conocer ese camino. A veces antes en la vida, a veces después, a veces pasando por situaciones difíciles, pero que en algún momento se encuentren con nuestro Señor y Salvador y conocer ese camino que Dios tiene preparado para cada una de nosotras.
Hay promesas preciosas en la Biblia. Dios dice: «Yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha», y te dice: «No temas, yo te ayudo». Así que con esta promesa nos vamos a ir del programa del día de hoy, que ya termina, pero siempre con la posibilidad de comunicarnos.
Por supuesto, tienen varias formas. Una es escribiéndonos una carta por correo tradicional. Ustedes la envían a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos envían un correo electrónico a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, y ya que están en internet, nos visitan en www.llamadaweb.com. Ahí encuentran estas citas que mencionamos recién, la entrevista, todo el material de Entre Amigas. Y nosotras nos veremos en el próximo programa.
Que pasen muy bien.